Vamos ahí. Después de este cantejondo del cigala, abrimos una puerta enigmática a un mundo nuevo, al mundo de Wakanda. Con poco ritmo, pero bueno, ahí con muchas marchas, pero vamos a hablar de Wakanda Forever. Habrá gente que ha ido al cine, aunque últimamente hay más gente que accede a las películas de Marvel, DC, etc, etc, en las plataformas de streaming. Esto está al caer en streaming, así que bueno, pues vamos a hacer un comentario sobre esta película. Y me he traído a muchachos que la han visto. Yo no la he visto todavía, estoy esperando a que caiga en Disney Plus. En diciembre lo he tenido difícil. Javi Cano, buenas tardes.
Buenas tardes, pues yo sí, yo fui en el momento del estreno, más que nada por, ya voy por costumbre, digo, película de superhéroes, aunque sé que la mitad de las veces o más me va a defraudar, digo, por lo menos, yo que voy habitualmente al cine, digo, una más.
Reconoce la otra como yo, tú vas por las palomitas y ya está, el rito que nos mola, tío, el resto ya... Pues bueno, está bien, está bien, está bien. Está bien, lo que pasa es que está difícil. Bueno, está metiendo un ritmo que, madre mía, es que entre la serie y las películas, adaptaciones que también hay fuera de los superhéroes, ya no nos da la vida. Eso vamos tarde, pero bueno, oye, pronto también, si lo quieres ver ahora en las plataformas de streaming. Joel Iglesias, buenas tardes, Wakandés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Wakandés pálido. Bueno.
Yo soy un albino. Un poco como Javi, yo también fui el fin del estreno, tanto por costumbre como por miedo a los posibles spoilers, porque esto de trabajar en las redes es peligroso cuanto menos.
Cierto.
Y al igual que Javi, yo siempre voy con el culo apretado de, bueno, sé que es más probable que me decepcione que no. Sin embargo, con Wakanda Forever, con el marketing que tenían y los trailers que iban sacando, sí que iba un poquito más convencido. Pero al final se me ha quedado un poco en que no sé dónde situarla, no sé si me ha gustado, si no me ha gustado, claroscuros, cosas buenas, cosas no tan buenas, pero bueno, ahora comentaremos. Creo que esto va a ser un debate, Javi Cano Joel, ¿nos pegaremos, no nos pegaremos? ¿Qué pasará?
No, yo quiero preguntar.
No, porque yo estoy cercano a ti, o sea.
Ah, pues entonces estamos aquí, estamos igual. Yo quizá me la haya perdido porque estoy cercano seguro a vosotros sin verla, pero también os quiero hacer preguntas porque tengo interés yo en esto. Javi, lo primero, quiero saber quién participa aquí. Obviamente hemos perdido a Pantera Negra por desgracia en la vida real, y esto pues bueno, casi viene a ser una película de homenaje y legado, espero, ¿no? ¿Quién vamos a tener por aquí?
La película se ha estrenado cuando se ha estrenado, igual más tarde de lo que se esperaba, debido a la desafortunada muerte de Chadwick Boseman, que era el protagonista absoluto y líder de esta franquicia de Black Panther, y eso ha trastocado toda esta película directamente. Los guiones que ya estaban escritos con él como protagonista se han tenido que tirar y empezar de cero.
Me pasa un momento para comentar esto, que aunque sea una desgracia, es decir, que el guión por ahí que he leído yo, que tenían preparado, pintaba peor de lo que he visto, ¿eh?
Joder. No lo sé, porque yo realmente no he visto nada del guión así, no sé. Bueno, se habían filtrado algunas cosas y tal, que luego también se desmentían por parte del director y ya no sabes con cuál quedarte.
En estas ocasiones sabe Dios lo que es verdad y lo que no, pero vamos...
Pues lo dicho, aquí tienen el problema de el director, que también es el director de la primera y guionista también, Ryan Coogler, que básicamente tenía todo montado para ensalzar la figura de Plan Pantera Negra y afianzar esta franquicia que había tenido la primera bastante éxito mundial, llegando a ganar unos casi 1.400 millones de dólares de un personaje que venía, que los de los cómics le conocemos, pero para el público general era un total desconocido, pero sí causó cierto impacto, sobre todo en la población afroamericana de Estados Unidos, que es donde más dinero hizo esta película. Pues debido a la muerte, además una muerte súper rápida, que dice el propio Coogler y los productores de la película que ni siquiera lo sabían, que estaba enfermo, que de la noche a la mañana este señor murió y la franquicia en principio se paró en seco, y luego ya estuvieron hablando de cómo reconvertirla. También decidieron los productores y el propio director no recastear al protagonista entre primero también por Pole, temían las protestas de los fans que había tenido el personaje, que de repente metieran otro actor, y también como una especie de homenaje, pero total, que teniendo una película planteada tienes que escribir un guión nuevo basando empezando desde cero, y además también se llegó a la conclusión de que tampoco se iba a utilizar ninguna imagen digital para meter al principio, aunque fuera, de Chadwick Boseman, a ver lo que le pasa. Nada, no iban a dejarle fuera totalmente de la película, y eso condiciona la escritura del guión, y bueno, del guión y de los sucesivos guiones, porque ha tenido 5 reescrituras de guión, ha habido muchos cambios, ha habido cambios totales, también ha habido conflictos con la protagonista, con la que se queda y accede al la hermana del protagonista en la serie, que es
Shuri.
Shuri, sí, Letitia Wright, y eso hizo que, aparte también el COVID y demás, y también una lesión que tuvo ella en el rodaje, que también paró la producción varios meses. La producción comenzó en junio de 2021 y tuvo un periodo pequeño y se acabó en marzo de 2022, que eso es demasiado para una película, pero claro, con ese parón pues ya se tuvieron que añadir nuevos trozos al guión y nuevos apartados. Lo dicho, la película repite casi todo el mundo que estaba en la anterior, algunas salidas así casi insustanciales de personas por estar ocupados en otras películas, pero repite Letitia Wright como Shuri, Lupita Nyong'o como Nakia, Danai Gurira como Okoye, Winston Duke como M'Baku, Angela Bassett vuelve a hacer de Ramonda, la madre de T'Challa, y Martin Freeman, que vuelve a repetir como Everett Ross, aparte de Florence Macumba como Ayo y las diversas Dora Milaje. A nivel de producción, el director y el guionista son los mismos. Los guionistas son Ryan Coogler y Joe Robert Cole, que eran también los guionistas de la anterior película. Uh-huh. Y lo dicho, se empieza a rodar en Georgia, como siempre, a pesar de que encima Ryan Coogler no quería haber rodado en Georgia por una cuestión de una nueva ley que habían sacado en ese estado, pero al final decidió seguir ese rodaje ahí e intentar luchar para quitar esa ley, en vez de cargarse ese rodaje y despedir a todas las personas que están ocupadas en Georgia y llevarse la producción a otra parte, a otro estado o a otro país incluso. La música repite también Ludwig Göransson, que aquí mete esa ya banda sonora africana, aquí también le mete mucho, se fue a México para empaparse de así como de algo latino de carácter maya, quería meter mucha una composición más de carácter así latino, tirando a algo más latino. Y en general ha sido un rodaje, yo creo que lastrado por lo que hemos dicho, por la muerte y con sucesivos problemas, entre comillas, entre peleas entre el casting y el director y poco más. En cuanto a la diferencia con la primera y segunda película, lo que he dicho, repiten casi todos, salvo un par de excepciones que han salido por estar comprometidos con otras películas.
Hombre, sí que tenemos estas dos novedades, ¿no? Que Riri y Namor, ¿no?
Estamos bueno, sí, eso no he querido decirlo, no he querido nombrar a Tenoch Huerta como Namor, ni a Riri, ni al personaje que interpreta a Riri.
Pues hagámoslo.
Porque esos son la, entre comillas, las sorpresas que luego se desvelan en los trailers y ya todo el mundo lo ha visto. Y meter a ese Namor, que en vez de Atlantis es Talocano, porque viene de los mayas, han llevado
Tato loca
a Atlantis, han desestimado Atlantis. Yo creo que también han sido para distanciarse del Aquaman de DC, y han preferido introducir esta Talocan, esta ciudad sumergida también con caracteres más mayas y de carácter más latino, y es otro punto de vista para empezar un personaje nuevo que yo creo que a mí, por lo menos, bueno, ahora entraremos en materia, pero a mí esa parte no me desagrada. La que más, hay otras que me desagradan más que esa, que la parte de Namor, que si es mexicano, a mí ya, yo cuando hacen una adaptación que me da lo mismo que lo cambien, mira, es una adaptación, si aquí Namor es mexicano, pues en otras será negro y en otras será albino, eso ya es una cosa insustancial.
Seguro que mola más, porque luego nadie lee los cómics de, nadie leía Tan Lee,
es verdad.
No hay nadie vivo que lea Tan Lee el cómic, ya te lo digo. Oye, ¿y Dominique Thorne, qué tal como Riri Williams?
Riri es un personaje aquí metido con calzador, además.
No.
puede ser lo peor de la película.
Pero ¿hay planes para ella para hacer serie alguna cosa? ¿O?
Sí, hay una serie en producción ahora mismo para Disney Plus, que va a tener por ahí al encapuchado. Vuelve a sonar otra vez Mephisto como parte de la historia.
Otra vez.
Y han salido algunas imágenes por ahí, pero bueno, su introducción está aquí. Y yo, medio justifican un... O sea, para mí, por ejemplo... Bueno, si queréis, damos primero argumento y luego comentamos un poco...
Yo te voy a decir dos cosas. La introducción de Riri... Podría ser interesante si metemos unos cuatro fantásticos antes y hacen lo del Doctor Muerte con Doom y tal, pero me parecía demasiado barroco. Riri Williams en verdad era un personaje que introdujo Bendis al final de su etapa en Iron Man y justo al final de su etapa en Marvel, pero se quedó, la verdad, que en algo muy anecdótico. Es curioso también que para buscar un legado para Iron Man, o no, o al menos un sidekick nuevo, un nuevo Vengador, un joven Vengador, que parece que también están haciendo esta plantilla, ¿no?, de jóvenes Vengadores, pues vayan con esto. Aún así, todavía, claro, tampoco hay planes. Y bueno, un personaje más que se suma. Y lo de Namor es curioso, porque justo Aquaman es de los pocos trasuntos que son de DC a Marvel. O sea, realmente Namor era el personaje original y Aquaman fue una copia de DC. Y es curioso que luego en el UCM son ellos los que han variado y han cedido terreno para distanciarlo del su propio personaje. Es curioso, ¿no? Porque también podrías haber hecho esa versión Namor un poco más de Jonathan Hickman, que es muy cabrona, más bestia, y oye, te vas a distancia bastante de Aquaman, no hace falta que le cambies tampoco todo esto. Aún así, bueno, yo creo que funciona, que tiene su pegada y ahí ha estado. Bueno, compañeros, comentarios de la peli, también comentadme un poco de qué va, así a primeras, qué es lo que vamos a ver aquí.
La película, ya, lo primero que vemos es, como bien comentaba Javi, una escena donde nos despedimos de Chadwick Boseman, o por lo menos dentro de la ficción de la película, pues fallece T'Challa, el rey de Wakanda. Como bien ha apuntado Javi, no se muestra absolutamente nada de él, ni siquiera un doble de cuerpo o algo, simplemente todo lo que se ve es Shuri asumiendo la pérdida en los últimos momentos de su muerte y ya. Después de esto, pues tenemos un salto en el tiempo y pues aquí tenemos conflictos que habían plantado una semillita en la primera película que se recogen ahora, como que, bueno, al final de la primera, T'Challa abría las puertas de Wakanda y de sus recursos al resto de naciones, y aquí pues nos vamos a encontrar que la reina Ramonda pues parece que no está tan por la labor de esta forma de compartir los recursos, sumado a que, bueno, los diferentes gobiernos y Naciones Unidas pues quieren explotar los recursos de Wakanda de una manera poco lícita, sumado a que sufren inclusiones de gente que quiere hacerse con vibranium y otras materias primas. A todo esto, pues bueno, el principal conflicto estalla cuando hay un ataque en un buque que está intentando recuperar una pieza de adamantium que hay en el fondo marino, y pues tenemos la presentación de Namor dentro de la película y por lo tanto de todos los atlantes, que en este caso pues son talocanienses o talocanes, la verdad que no sé muy bien cómo llamarlos. Y a partir de aquí pues tenemos el conflicto porque hay alguien, un científico o en este caso una científica de 17 años que ha creado una máquina capaz de detectar el vibranium, y como resulta que Talocan tiene reservas de vibranium, pues esta máquina va a hacer que la hasta ahora secreta nación de Talocan se exponga al público. Por lo tanto, Namor acude a Wakanda a pedir explicaciones de cara a que le ayuden a solventar esta situación y a deshacerse de esta científica, por lo que, bueno, se va a crear el conflicto entre Wakanda y Talocan, porque, bueno, vemos que la científica es Riri y que Shuri no va a estar por la labor de entregar a Namor a Riri para que la mate. Entonces, pues bueno, vamos a ver conflictos muy políticos y sociales, por una guerra de recursos y una guerra entre naciones principalmente. Y aquí, pues bueno, van entrando y saliendo diferentes personajes. Lo que más relevancia tiene dentro de la película es el fallecimiento de Chadwick Boseman, porque se recrean mucho en la pérdida del rey y en la situación de Wakanda actualmente, y sobre todo los conflictos políticos. A diferencia de otras producciones de Marvel, ¿vale? Un punto muy positivo que yo le he visto a esta película es la seriedad que plantea. Se alejan bastante del tono del clásico humor y los chistes absurdos que suelen pecar bastante las producciones, y puede ser tranquilamente la película más seria y que más se tome en serio a sí misma de todo UCM.
O sea, los toloquendos que van para allá, la lían parda. Un poco así la cosa. Bueno, y entonces, bueno, y con todo esto, ¿qué os parece a vosotros?
A ver, os ha gustado, bueno, ¿no? Javi, ¿quieres empezar tú? ¿Empiezo yo?
Bueno, yo creo lo que como hemos comentado, yo creo que este problema, esta película ya nace con el problema básico de haber perdido al protagonista y con la decisión de no recastear y basar toda la película en el duelo, en el drama, les ha quedado demasiado descompensada. Hay como dos películas dentro. Está el problema del duelo sobre el rey, el hermano y el líder perdido y la designación de un nuevo Pantera Negra, y luego el conflicto de Namor, lo que hace que se desequilibre una parte y otra, y además les ha quedado bastante larga. Yo creo que les sobran 20-25 minutos bien por esos problemas, por estar todo muy centrado en el duelo, en el sí, vale, ya ha muerto, eso es una tristeza, pero a lo mejor con un par de secuencias al comienzo y ya pasar a otra cosa, no debe, para mí, yo creo que eso es lo que lastra la película. Comprendo también la dirección de todos los encargados del equipo, que estaban muy unidos al actor y demás, que se hayan decidido por este enfoque de la película, pero para mí es lo que lastra la película al fin y al cabo. Si vas a hacer una película de al fin y al cabo es una película de superhéroes, y lo que dice Joel, se toma demasiado en serio quizás a sí misma, y más teniendo en cuenta lo que está contando, lo de los talocanos, siempre me sale decir atlantes, no sé por qué,
los toloquendos
estos, o como se llamen, que también ahí, que no lo hemos comentado, tiene un problema porque Marvel, el UCM, puede utilizar a Namor y a, igual que a Hulk, pero no puede hacerle película propia ni nada, porque los derechos pertenecen también a Universal.
No.
O sea que pueden utilizarle y según el acuerdo que hayan hecho con Universal, pero no pueden producir ninguna serie ni ninguna película del personaje. O sea que se va a quedar, si sale más adelante, en una especie de secundario que utilizarán de vez en cuando.
Hombre, no me parece un error tampoco, porque yo creo que no tiene fuerza suficiente como para cargar con ninguna franquicia, al menos lo que yo he visto en esta película. Por comentar también, la película dura 2 horas 40 minutos, se hace excesivamente larga, eso es verdad, tiene un ritmo demasiado lento y demasiado pausado, tarda demasiado en arrancar, y al ser una película de superhéroes, lo mínimo que te puedes esperar son escenas de acción bastante espectaculares, sobre todo en 2 horas 40 minutos, que también la peli carece bastante de ellas. En mi opinión, yo entiendo perfectamente, y creo que la mayoría del público entiende, lo que han hecho con la peli de cara a la despedida de Chadwick Boseman. Sin embargo, a nivel espectador, pues llega a lastrar demasiado lo que es la experiencia cinematográfica. O sea, hay un pacto de ficción que tienes que tragarte de, bueno, sé que el prota ha muerto y que esto es medio despedida, pero bueno. Dentro del universo en el que están, yo por lo menos personalmente opino que se podía haber hecho de otra manera. A lo mejor recast no, pero a lo mejor enfocar la peli en otra dirección, no lo sé. Yo, por ejemplo, una de las cosas que más tengo, no en contra, pero sí negativas de la película, es el personaje de Shuri, que yo desde un primer momento, como secundario, me funcionaba muy bien, pero a partir de ahora que tiene que llevar el peso de la película ya sola, aunque es verdad que es una peli bastante coral hasta cierto punto, tiene bastante peso Ramonda, está Okoye, incluso Namor, pero al final es ella la que va a aceptar este legado, que por cierto, a estas alturas, espero que nadie se lo tome como spoiler, yo creo que este es un canteo ya, han pasado meses del estreno y bueno, salían los trailers y todo. Pero bueno, parte de este arco de personaje es encontrar una motivación para que ella tome el manto de Black Panther, una motivación que al final acaba cogiendo un poco la fuerza y como demasiado, no forzado, pero como que intentan darle demasiada importancia a ello, pero tanto por el nivel de su actuación como por el nivel de la justificación de guión que han dado, yo creo que no han sabido llegar bien a lo que Shuri quiere. Y creo que se aleja bastante, sobre todo, de los valores que representaba T'Challa como rey de Wakanda y como Pantera Negra. Y no sé, a la larga habrá que verla en otras producciones como el personaje, pero por lo pronto no me termina de convencer.
¿Javi?
Pues sí, básicamente es eso. A mí toda la parte de la trama de Namor sí me gusta porque... es como darle un enfoque nuevo. Mira, ya tenemos a un personaje que viene de las profundidades, que es Aquaman, y a lo mejor el público ya lo identifica como... Aunque realmente aquí el trasuntismo sea al revés y fue DC el que se inspiró en Namor para crear a su Aquaman, al cine llegó primero Aquaman y ellos se han querido distanciar y le han dado un origen más étnico, más... en esta época, además de que todo el mundo habla de inclusiones forzadas, pues se lo llevan, y eso también ha tenido cierto lastre, sobre todo en ese mundo aparte que es Twitter, de ay, me han puesto un amor latino, un amor hispano. Tío, ¿cómo? Yo no veía que tú compraras muchos cómics de Namor, porque Namor no es un personaje mega vendedor para que de repente ahora tenga más fan de la pureza del personaje. Es una nueva dirección. Y en general, la explicación que dan para el origen de los Atlantes, pues bueno, te la tienes que comer como te comes todas las cosas de superhéroes, pero por lo menos han intentado explicar por qué la gente esa respira bajo el agua y se han creado aparte como una escisión de la raza humana que han creado su propia civilización. Puede gustar más o puede gustar menos, pero a mí toda esa etapa de Namor y el personaje de Namor está bien construido. Yo creo que es muy parecido, no muy parecido al de los cómics, pero sí tiene esos cambios de humor. El de los cómics, tan pronto es villano, como tampoco es amigo, como tan pronto está cabreado, como tan pronto se la suda todo. Y este personaje va un poco así, va también dando un par de bandazos, aunque al final es más rencoroso con la humanidad, que es lo que realmente Namor siempre es, desde que salió, el que le recuperó Stan Lee y Jack Kirby en Los Cuatro Fantásticos, ya venía diciendo, me voy a cargar a la humanidad, voy a traer a los monstruos para destruir las costas, que estáis destruyendo los océanos. Siempre era más ese rollo, a pesar de que luego ha estado muchas etapas, tanto en Los Vengadores o en diversos grupos funcionando, Los Defensores, pero yo creo que este personaje aquí sí está bien creado. A mí lo que me falla es toda la parte de que hemos dicho antes, la del duelo y la de aceptación de ser el nuevo Pantera Negra, que me parece una y otra vez incidir en lo mismo. Oye, acepta el traje ya, pero no des tanto por culo.
Oye, voy a preguntar una cosa. ¿No creéis que a lo mejor, porque a mí igual me vale verga Namor, pero sí que puede ser un buen recurso, y se lo ha visto en muchos cómics, que funciona como personaje? Quizá al llevarlo demasiado a un terreno tan ajustado a esta película, puede ser que haya perdido la polivalencia si luego lo queremos usar en una saga cósmica. Yo creo que es que en parte a lo mejor sí, ¿no? No sé si eso lo veis o veríais una película de Vengadores y veríais claro que este Namor esté por ahí en medio, que sea Illuminati o lo que sea.
A ver, por el enfoque que le han dado, sobre todo cómo termina la película, yo sí creo que pueden volver a utilizar a Namor para varias producciones más apegadas a lo que se ve en, por ejemplo, en Los Vengadores y Jonathan Hickman. Porque, bueno, no es un villano al uso dentro de la película, tiene sus motivaciones y su justificación, y esa parte yo la veo bastante correcta y apegada. O sea, yo lo único que noto más distanciado quizás es todo el aspecto de Atlantis comparado con Talocan, y a lo mejor ciertas actitudes en ciertos momentos muy puntuales de la película, pero como antihéroe, como tal, yo sí que lo veo bastante funcional.
¿Le han mantenido las alitas de los tobillos?
Y bastante, eso es, sí. Bastante.
Ay, Dios, pago que no pasen así, cambias.
Esas alitas molan, esas alitas tienen que estar ahí, esas alitas que puedan volar.
Mira lo que me sale aquí, una grapa, madre mía, no te digo.
Precisamente, mira, de eso iba a hablar del Aquaman. A mí personalmente me hace mucha gracia esta justificación de alejarse del estereotipo por diferenciarlo del Aquaman de DC. Pero precisamente con toda esta parafernalia que le han puesto, que si el septum, los pendientes, estos collares que me lleva...
Al final sí le han hecho un poco...
Al final es el Jason Momoa, porque el Jason Momoa también va ahí full tatuajes samoanos y la de su madre, ¿sabes?
Entiendo.
No, yo no veo tanta la diferenciación. De hecho, veo más un acercamiento al Aquaman que una separación, ¿eh? No sé.
Bueno. Yo creo que es un poco larga, puede ser. A mí me da pereza porque creo que es demasiado larga. Digo, es que a mí no me gustó la primera. Es que ya era un coñazo que cada vez que tenía que pasar agua había que pelear en una cascada. Yo es que estaba ya con los combates de la cascada harto. Y me dio bastante pereza esta película. ¿El ritmo de esta qué tal? Porque lo que decís, son dos pelis en una, es una duración larga.
A mí me ha lastrado un poco. O sea, date cuenta que tiene una duración similar a Vengadores Endgame, que era ya una de las pelis más largas, pero ahí te contaban muchísimas cosas. Claro, no dejaba de ser la fiesta del UCM. Entonces, pues bueno, lastra mucho, sobre todo es que la cadencia de ritmos. A veces va muy rápido, a veces va demasiado lento. Hay presentaciones demasiado extensas y demasiado largas. Y al final es un poco lo mismo que hemos dicho, se recrea demasiado en ciertas cosas y luego deja otras en el tintero.
Yo creo, como le pasó en el anterior estreno de DC de Black Adam, que no funcionaba porque iba todo demasiado rápido y no te contaban nada, esa peca de lo contrario. Aquí te explican demasiado y va a un y te van y se va alargando innecesariamente. A una yo me quejé porque digo, vale, mucha pelea, pero aquí pasan las cosas porque sí. Y en esta, sin embargo, hay una sobreexplicación, sobre todo en cierto tema, de vamos otra vez a lo mismo, vamos otra vez a lo mismo. Y la presentación igual de Riri Williams, que si estoy aquí, que si ahora me secuestran, que si ahora me voy a Wakanda, que si ahora creo el traje este, bueno, que ya lo tenía, el típico traje de Iron Man o de Transformer, más bien, porque es más Transformer que Iron Man, es una cosa rara. Y además, al estar construido en Wakanda, tiene también cierta tecnología wakandiana en el aspecto general. Y yo creo que tanto una como otra película, la de DC y la de Marvel, fallan en una por ir a lo poco y otra por ir a lo mucho.
Sí, no, a lo mejor sí, aquí se pasa de grandilocuente, quizá, yo creo también, para lo que pide. Hay algo importante, sin entrar en spoiler, es algo importante que digas, bueno, esto a lo mejor luego se puede proyectar en futuras películas, si alguien se la pierde, se pierde algo, que, o no.
No.
Bueno, hay sorpresa final, pero que se ve venir, que es una sorpresilla. Yo creo que se guardan también una espada en la manga Marvel por si tiene que, entre comillas, recastear, que hay una sorpresa final, las típicas escenas de los títulos créditos, que aquí esta película además se mantiene aislada del resto del universo. No hay como otras películas que sí tienen, que parecen que funcionan bastante. Bueno, sale la Condesa, creo, ¿no? La Condesa es el único personaje así.
Sí, pero tampoco.
Sí, pero un poquito.
Hace su función como agente del gobierno y ya.
Y eso, bueno, crean eso que te he dicho, la escena final, como una especie de, entre comillas, de posible futurible, si les van mal las cosas con esta película, y ya veremos por dónde andan. Luego la película ha funcionado, porque ha hecho 837 millones, que es inferior a la recaudación de la primera película, que lleva, como hemos dicho, casi a 1.400, pero es la media de lo que están haciendo ahora las películas Marvel. Tras el COVID, es llegar a sobrepasar los 800, cosa que el Black Adam se tuvo que quedar en 300 y pico.
He de decir, sin entrar en spoilers, que esta escena post-créditos que está diciendo Javi, a mí me sobra por todos los lados en la película.
ya.
Me sobra de una manera que no te puedes imaginar.
Está muy rebuscada y forzada.
Demasiado, demasiado. O sea, yo lo vi y dije, no puede ser verdad esto.
Es justo, es solo una, hay dos al final de los
una escena.
Totales. La escena típica después de los primeros créditos, ¿no?
Sí, en los primeros créditos.
Con después de la canción de Rihanna, que tiene canción de Rihanna, después de la canción de Rihanna, que es la canción homenaje a Chadwick Boseman, que es para que la nominen al Oscar, la típica canción que sonará en la ceremonia. No sé si lo ganará, aunque tiene papeletas, yo creo, yo se lo daría a la de RRR, que es la que se está llevando todos los premios a mejor canción del año, pero esta, al ser Rihanna y al ser una canción homenaje a un actor fallecido, tiene papeletas para que se lleve una estatuilla.
Es decir, en cuanto a Riri Williams, vale, que pasamos antes un poco por encima, que su inclusión dentro del UCM de esta manera, en plan, lo justifican como que es una científica que ha creado una máquina para el gobierno y tal, me pareció súper inteligente y súper acertada. Ahora mi problema es luego el enfoque y la personalidad que le han dado. Tampoco he leído yo demasiado de Riri Williams, un poquito, ¿vale? Pero
es que tampoco hay mucho material, tampoco.
De hecho, me hace mucha gracia porque es el superhéroe, bueno, superheroína de más corta trayectoria que ya está dentro del UCM. En plan, creo que la incluyeron como en 2016 o algo así, me parece muy loco. Esta Dominic Thorne me parecía un cast súper bueno a nivel físico, pero luego a nivel actoral no, yo creo que lo han desenfocado demasiado, pero demasiado. Y creo que el rollito este de tengo 17 años pero soy un súper cerebro de la hostia, en plan puedo montarme lo que a mí me da la gana, a mí me ha chocado muchísimo, en plan, demasiado, demasiado, demasiado. Pero
ese sí que es el coñazo de Marvel típico que dice, soy, llega la chica dinosaurio, no, soy la decimoquinta persona más lista del universo Marvel. Eso. Es que sois todos muy listos.
Creo que tiene unas dinámicas bastante interesantes, o por lo menos entretenidas, con el personaje de Shuri, pero luego, más allá de esto, de la función que hace como entrar en la película, como el MacGuffin que hace que se pega en Wakanda y Talocan, poquito a poquito. Luego cuando se pone el traje, que se le ve todo el píxel encima, como el traje final que le dan, es lamentable, ese puto traje es lamentable, y luego hace muy poco dentro de la peli. Si la han usado como el futuro legado de Iron Man, deja muchísimo que desear.
Bueno, hombre, no sé, si para un producto de una serie y tal, y o que luego eso, en esa entrada con otros personajes también que ya se han presentado, como Miss Marvel, como Kate Bishop y todo eso, y hacer los Jóvenes Vengadores, que es a lo que apunta un poco muchas cosas.
Ahí, ahí pues, pega ahí más que en un Vengadores.
Claro, ahí de puta madre, sí. Y si no, pues, también te puede entrar a los Miles Morales, también puede tener desarrollo más adelante. Como toda aquí era una parte, ¿no? De la película. Bueno, pues, ¿esto cuándo se estrena ahora en Disney Plus?
Creo que era en febrero, el 1 de febrero, los primeros días de febrero se estrenaba ya en la plataforma, ya ha cumplido su objetivo, ya no va a hacer más dinero en taquilla porque ya está fuera de todos los cines y han dejado el tiempo prudencial que suele dejar ahora Marvel para los estrenos. Le pasó lo contrario a Black Adam, que a las tres semanas ya estaba casi en HBO Max.
Cosa que mejor casi, diciendo,
vamos a rentabilizar porque no la pegamos.
Pero literal, ¿eh?
Que se la han pegado. Yo he estado hoy comprobando fichas de dinero para esta película y haciendo números y he visto que al final Warner con Black Adam ha perdido casi 150 millones de dólares.
Madre mía. ¿Y este Wakanda Forever?
Yo tengo aquí las cifras. Tiene presupuesto 250 millones y de recaudación 835.
Justo, sí, luego, ¿no? Le sumas 100 más de publicidad o 150 más de promoción, justo. Y eso es, ha recaudado, como lo que decimos, por lo menos ha salvado los papeles, ha recaudado dinero.
Hay que ver este tipo de cosas ahora, porque estaba justita, Black Adam se la ha estrellado, unas cuantas más, y en cuanto Hollywood empieza a ver esto, se baja la producción. Ya a lo mejor no se le da tanta luz verde a lo loco, aquí a la gallina de los huevos de oro, ¿no?
Lleva sonando ya desde hace unas cuantas semanas, no sé cómo de verídico será esto, pero que parece que Marvel como que se está replanteando que el Kevin Feige bajar un poco la producción y subir la calidad. Porque sí que es verdad
que la gente no va a ir todos los meses al cine porque sí, because yes. O sea, hay un punto en el que, cuidado.
Este año hemos tenido demasiadas producciones con un nivel demasiado bajo en su mayoría. Era como todo, bueno, está bien, es entretenido, pero no hemos tenido una muy gorda, ¿sabes?
Claro, pero para entretenerte no sabes todos los meses. Es la historia.
Claro.
Entonces es.
Y además
es...
aquí tenemos a los talocanos y a los avatarienses, que son muy parecidos. Sí, que también es bajo.
Ni uno ni otro, al final. Porque...
Una cosa que no hemos comentado, que para mí es el mayor despropósito de la película. Unas semanas antes del estreno salía alguien, no sé quién, una señora hablando de Namor en una entrevista de estas de pase de prensa, lo que sea, y alguien le preguntaba por el origen del nombre y la señora decía que Namor venía del niño sin amor, que porque había crecido sin amor o algo así, así tal cual lo explicaba. ¿Eh? Y claro, yo vi el vídeo y dije, bueno, esta señora fumó 37 porros, pero claro, estás viendo la película y de repente llega un momento que eso pasa dentro de la película y dices, me voy a ir de la puta sala del
sin amor, no puedo ver lo que estoy viendo. Nada de amor, tal loquendo.
No, llevarlo en latín, amor y amor suena muy parecido. Han dicho, por aquí tiramos.
Se le va de madre. Me parece una cosa, tío.
Se le va de madre. Se le ha ido de madre. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. También es un personaje que ha sido muy voluble en la propia Marvel. O sea que.
A mí me ha gustado que le dejen el bañadorcito verde. Por lo menos
le han reducido el pito.
Bien. Bañador de competi.
Bajado, eso sí.
Le bajaron el paquetón.
Le bajaron el paquetón.
A uno le ponen demasiado... brazo al Thor, a este le quitan huevazos. No entiendo nada. Yo no entiendo nada.
Y los movimientos de volar así con esos cambios de colibrí que tiene por esas alitas están bien conseguidos porque pega unos cambios de giros como si fuera un colibrí. Yo creo que es lo que se han inspirado. Pega unos giros en el aire, unos cambios de ritmo que parece como que eso me ha molado porque de repente dices, coño, ese giro es imposible haciéendo volar. Pero gracias a estas alitas en los tobillos, que es una de las cosas que más me gusta del personaje. Yo si me quita las alas ya para mí eso ya sí que te las has cargado el personaje. Pero las alitas tienen que estar.
Sí que es verdad que cuando le ves en acción hay una batalla que asola en Wakanda y tal y pega, en plan, el pibe va como saltando en el aire, no va volando como tal y está súper bien hecho, eso sí es verdad.
Ay, a mí me mola las cejas de Spock, las orejas de Elfo y la cabeza cuadrada, tío. A ver, la cabeza cuadrada, sí, la cabeza también da cosica, pero bueno.
Decir también que dentro de la película las que más se roban el show a nivel actoral y las que mejor están son Angela Bassett como Ramonda, sí, sí. Y Danny Guiara como Okoye. Tienen una escena que me parece de las mejores escenas de todo el universo Marvel, ¿eh? pero tiene una carga emocional muy, muy grande.
Cuidado.
Sí, Angela Bassett va a estar nominada seguramente a mejor actriz secundaria, porque ha estado nominada en casi todos los premios, que no lo ganará, porque hay cosas duras este año en esas caras. Joder, lo diré, se me ha ido la palabra. Bueno, da lo mismo, que hay cosas duras que compiten contra ella. Uh-huh. Y lo que dice Joel es que es la mejor de toda la película. Y además, ella sí que interpreta bien el duelo y la pérdida, no solo de su hijo, sino de su marido, y que parece que en dos películas ha perdido todo lo que la unía a toda su familia, básicamente, a pesar de ser la reina y la regente del supuestamente país más poderoso de todo el universo Marvel.
Y más fascista, también de
esta película.
Que te voy a decir que también es más fascista. A mí esta gente que tiene tecnología para curar el cáncer y que no la quieren compartir porque dice que es muy peligroso para los demás, pues bueno, pues tú verás. Son tremendos. Pero bueno,
Haber nacido aquí.
No queremos exportar cosas. No queremos que la gente se beneficie de nuestra tecnología. Son un poco cabrones, yo te lo digo también, estos wakandes. Pero bueno, ellos no pasa nada, ellos verán. Para ti, Vibranio, no lo quiero. ¿Qué te voy a decir? ¿Cuál es el siguiente estreno? ¿Ya los guardias de la falacia, puede ser?
No, ahora a la vuelta de la esquina, Ant-Man.
Ant-Man demasiadas pelis se ha tenido, ¿eh?
Ojo, vale, pero...
Cuidado.
Probablemente, luego son importantes. Probablemente cuando vengamos aquí a analizarla diga, pues al final ha resultado una castaña, pero pinta... Bien, de momento.
Mira la gracia que fue cuando la mayoría de la gente que fue a ver Endgame y la mayoría de la gente no vio la de El Hombre Hormiga y se quedó diciendo, ¿qué coño es todo esto? ¿Qué pasa aquí? Al principio de la peli, ¿no? Ah, no, es que esto, claro, que te tienes que perder, no te puedes perder ninguna peli por mierdera que parezca, porque fíjate lo que te meten aquí. Es verdad que Ant-Man luego mete conceptos importantes. Y bueno, esto en, pinta,
en este
bien,
caso,
pinta bien.
En este caso meten a Kang, o sea que pues por lo menos importante va a ser.
Pues que fíjate, supuestamente es el villano gordo en la siguiente fase, ¿no? Entre comillas.
Es que hay algo que hace que las de Ant-Man son imprescindibles. O sea, te gusta o no, te parezca bien o mala, da igual. Al final sí que es verdad que luego es la que va anticipando un poco a todo el bamboleo que se pueda venir después y vienen los eventacos. O sea que bueno, es verdad que yo creo que aquí están montando un evento de por ahora la nada. Yo no sé, si os parece a vosotros cuando venga el Khan, todo esto que quiere hacer varias partes y no sé qué, varias partes de la guerra de Khan, de no sé cuánto y tal, pero todavía no tenemos nada entre las manos, creo yo.
No sé si te estoy entendiendo bien, lo que me quieres decir es que han sacado muchas cosas, pero parece que nada se conecta con nada.
Claro, y luego me quieres hacer el Endgame en dos partes, ¿sabes lo que te quiero decir?
Yo
no sé, ya te puedes poner las pilas.
Esta es una discusión que tengo recurrentemente, a la que mucha gente me responde con una cosa que a mí, la verdad, es que me enfada bastante, es tranquilo, Marvel tiene un plan, Marvel no sé qué, tranquilo de qué, pero tranquilo de que si llevo vistas 10 películas ya y ninguna se ha conectado con
nada.
De
verdad que hemos visto incursiones en Doctor Strange, que quizás es lo más interesante. Es posible que en Ant-Man veamos algo y yo creo que quizás si hay algo aquí ya revelador, puede ser unos Cuatro Fantásticos. Por supuesto, ahí donde te pueden meter.
Loki también tuvo cierta relevancia con el tema del multiverso, pero más allá de eso, todo lo que me habéis contado es súper inconexo. Y no solo eso, sino que futuros proyectos, por mucho que estén luego bien o no, son súper inconexos. O sea, la serie de Daredevil o la serie de Echo, por ejemplo, o la serie de Riri Williams, ¿qué me van a aportar a mí a la saga del multiverso?
Las series hace tiempo que ya dan igual. Estábamos todos esperando a Daredevil y aún así Daredevil es porque queremos disfrutar de Daredevil y ya.
Y ya.
Pero bueno... ¿Creéis que vosotros que Cuatro Fantásticos va a petar?
Sí.
Porque el público general dice, mira, otra vez esto tal... Y es verdad que lo decimos, a pesar incluso en los cómics que se empeñan y pueda haber etapas interesantes, la gente de los Cuatro Fantásticos lo ve como una franquicia jubilada.
Pues yo veo mucha expectación por ello, pero yo ya no sé si es simplemente por el boca a boca o qué. Yo no entiendo qué expectación hay con ello, pero la hay, ¿eh? De verdad, hay gente muy...
Yo creo que va a ser una película importante, pero es verdad que es una franquicia que, bueno, que si a alguien le suena... Yo hablo de gente que el cine superior se han visto cuatro, que es la que luego hace que esto reviente y que esto realmente pete. Que se han visto cuatro o les suena esto de los Cuatro Fantásticos, meterse otra... No sé. Yo lo veo un poco de jugársela, ¿eh? Una franquicia que han usado varias veces.
Y necesitan un casting potente para esta franquicia. Necesitan, allá aparte del que salió en Doctor Extraño, que al final dicen que no va a ser ese, porque eso fue como un guiño ya a los fans, que lo habéis pedido tanto, pues aquí lo tenéis, y dejar de dar por culo ya, que te lo pongo en una secuencia. Pero al final dicen que se van a ir por otro lado, aunque cualquiera sabe. Yo creo que necesitas un casting potente para atraer al público, lo que dices. Es una franquicia que ya se ha intentado dos veces y de dos maneras completamente diferentes, y las dos en más o menos, entre comillas, fracasos. La última sí, la última fue un fracaso absoluto, la anterior tuvo dos películas, pero joder, agüita con la segunda. Y además era en ese tipo de cine familiar, como para toda la familia, con la cosa de goma espuma, que dice, bueno, queda un poco para allá, pero bueno, te lo compro. Y los poderes de los cuatro fantásticos, salvo el de fuego, que queda más vistoso, tampoco son vistosos luego para ver en pantalla. A mí me gustan mucho, yo es uno de mis grupos favoritos, los 4F, pero creo que es complicado porque lo tienes que hacer muy bien, tienes que tener esa función de familia primordial del universo Marvel y imaginautas, te tienes que ir a la ciencia ficción puramente dura, porque si no, no funciona.
Es que yo creo que al final es una lástima, pero los tiempos ya no están para los cuatro fantásticos. Yo creo que de base habría que cambiarlos. De base tendrías que hacer aquí Reed Richards y su pandilla liándola la parda. Pero el tema este de la familia primordial y todo esto ya no funciona. Es lo Brady, literalmente. Y esto ya no funciona en el... Y yo creo que también Disney, también con los tiempos que está corriendo, también con sus políticas que tienen también en cuanto a casting y todo esto, van a cambiar bastantes cosas. Pero yo creo que funciona mucho más una película centrada en Richards y que luego haya personajes... que la líe bien parda y que, como dices tú, zona negativa full, liada parda aquí todo, que entre Cani se líe tremendamente, que otra vez de explicarnos que esta gente vive junta, el cuñado, el amigo y no sé qué, que a nadie le importa ya.
A día de hoy la gente está más preocupada por cómo los van a introducir que por nada más. O sea, es una cosa muy bárbara. O sea, la gente es el momento en el que se plantea, ¿y dónde estaban todo ese tiempo? ¿Qué más da? A mí como si lo meten desde cero, rollo, pues ahora, a partir de ahora pues nacen los cuatro fantásticos, pues estupendo. ¿A mí qué más me da?
Bueno, pues sí, también. Podría ser.
A no ser que se inventen lo que hacen en el cómic, la retrocontinuidad. No estaban aquí desde el principio, pero estaban atrapados en la zona negativa.
Eso podría estar guapo.
En los 60, que esas cosas sí que molarían. Si se lo curran así de ese estilo, podría estar bastante bien.
Hombre, mira qué fácil lo tienen para meter a Sentry en cualquier momento. Sentry es eso. Oye, no, que está aquí toda la vida, tal. Lo que pasa es que no os acordáis. Está guapísimo, ¿no? Ahí Jenkins se la sacó. Pues bueno, pues esto es un poco lo que nos espera un poco. Por ahora podemos ver, o ya hemos visto este Wakanda, veremos siguientes trailers, todo esto. Sí que la semana que viene vamos a traer García, que la tenéis en HBO, por si queréis irle picando ya y echarle un ojo, o sea, haremos igual un comentarillo. Y como siempre, pues esto es interesante de también esta charla de películas y esto, que al final pues comentamos y debatimos un poco cómo está también la contrapartida que nos hace traer lectores, por otro lado. O sea que bueno, Joel, cerramos Wakanda. ¿A quién se la recomiendas? ¿A los niños, a las niñas, a tu abuela? ¿Qué hacemos?
A ver, yo la recomiendo a cualquiera que siga la cronología del universo Marvel y poco más. Punto, en plan, ¿no? Sí, el que sea continuista. Es una película que por sí sola no funciona. Quiero decir, por lo pronto tienes que haberte visto la primera. Y luego, para ver la primera, luego pues tienes que haberte visto que es Infinity War, que es Endgame y su puta madre. Entonces, el que siga la cronología, pues se la fumará. Fuera del UCM, pues no vale para nada, sinceramente.
Javier Cano.
Pues yo básicamente igual. Yo soy preso de la continuidad por mis estanterías. Pueden dar buena muestra de ello porque me compro material que no necesito ni quiero. Pero ahí está, más que nada por continuar colecciones. Y en las películas de Marvel y las series yo creo que soy continuista. Hay algunas que me gustan más, otras que me gustan menos, otras que no me sorprenden. En general, el nivel es medio aceptable, alguna se eleva y alguna baja estrepitosamente, pero bueno, yo creo que Marvel, como se ve por el dinero que ha hecho, siempre arrastra gente a las salas. De momento va con viento a favor, no sé si en algún momento empezará a pegársela, pero de momento todos los números están ahí, llevan casi, no sé si son 25.000, 30.000 millones desde que se ha montado el UCM y de momento por ahí siguen.
Que al final es eso. Eso es lo importante, porque si no, al resto nos da igual a todos. O sea, que esté bien, que esté mal. Lo interesante para lo de Hollywood es si arrastra pasta. Y mientras la arrastre, ahora sí, como se las lleve, ya te digo que eso no vuelve por ahí. Pues eso veremos. Yo verdad que a mí me ha costado ver Black Adam, y eso que va pim pam pum, o sea, he tardado, pues yo esto no quiero saber, a lo mejor trato un mes ahí viéndolo poquito a poco, yo me las planteo ya como una serie, porque es que si no, no puedo, o sea que bueno. Pues ahí la veremos próximamente, y yo creo que ahora lo que sí que tiene otros ritmos y tiene también otro tipo de personajes secundarios es nuestra zona F, donde vamos a responder un montón de preguntas vuestras. Vamos a ver.